Siguiente partido, Denver Broncos 16, Tampa Bay Buccaneers 13. Y Brian Greasy, que abandonó el partido lesionado y parece ser que ya ha perdido la titularidad. Yo creo que si no se hubiera lesionado lo hubiera perdido igual.
Sí, yo creo que es la salvación de los Bucks.
Buscaban la excusa, yo creo, para
Sí.
sentarle y les ha venido que ni pintada la
Yo
lesión.
creo que después del último partido sí, y como empezó este, porque va 13 de 19, 88 yardas cuando salió del campo. Yo creo que Chucky ha tenido ya la excusa. Aparte de que a él le cuesta poco cambiar de QB.
Sí. Se va a
Y
poner a jugar él un día.
no, tanto no
era
creo que
quarterback, lo que
dure.
pasa que no fichó por ningún college importante porque era muy bajito. A Jeff García salió 13 de 17, 93 yardas y un touchdown y una intercepción y llevó al equipo a la victoria, que es lo que se le pide. O sea que bien, muy bien. Yo creo que esta semana seguro porque Brian Greasy han dicho que no está para
Es
jugar.
bueno saber que llevó al equipo la victoria cuando perdieron.
Coño.
Sí.
Ostras, me he liado completamente. Vale, perfecto. No he dicho nada. No he dicho nada. Bien.
Bueno, no pasa
Que
nada. A
estaba
ver.
viendo a Cutler y como estoy viendo los dos a la vez y es J punto, J punto.
J punto, te has liado.
Bien, estoy hoy sembrado.
Estás
Bueno, no
liado.
pasa nada. Total, sí, aquí somos todos
No,
colegas.
a ver, es que no es el estilo de juego de los Bucks. Por mucho que Chucky decida antes del partido, un día lanzó 60 y pico veces y le salió bien, y ya se ha pensado que le va a salir bien todos los días. Pues no, tío, tú eres un equipo de defensa y de carrera, y tienes que jugar a eso. No puede ser que a tus running backs les des 10 balones a cada uno y a tus quarterbacks les hagas pasar 20 a cada uno.
Warrick Dunn, que está más cerca del retiro que de su temporada de novato, le dio más balones que a Ernest Graham, que en principio
Sí,
es el titular.
pero porque es verdad que Denver, que había tenido muchos problemas contra la carrera en defensa, es verdad que esta vez, lo digo porque vi casi todo el partido, frenaron muy bien la carrera por el centro de Ernest Graham. Entonces, en la segunda parte, la verdad es cuando le empezaron a dar balones a Warrick Dunn, corrió más por los exteriores, por las puertas del tackle, y ahí les pilló. Cosa sorprendente, porque
Sí, no, a
Denver
ver.
tiene linebackers justamente muy rápidos, o sea que en teoría, Denver donde tiene el problema es en la carrera por el centro, pero les funcionó.
No, yo tenía curiosidad para ver cómo se adaptaba Denver a su nuevo sistema defensivo. Parece que se va adaptando poco
Sí,
a poco
sí.
a lo que les pide el coordinador defensivo. El año pasado estaba otro. Una de las primeras cosas que hizo el nuevo fue reubicar a DJ Williams en un linebacker exterior.
Sí.
Y parece que DJ Williams está volviendo a tener unos números de 10 placajes por partido como la temporada pasada, aún estando más lejos del balón.
El problema, por eso insisto, que el problema que habían tenido hasta ahora, que están permitiendo mucho la carrera, pero era la carrera por en medio. Porque claro, tienes una línea pequeñita y tienes unos linebackers
Sí,
rápidos y ligeros,
no muy
no muy
pesados.
potentes. Con lo cual realmente el problema lo están teniendo en medio. Sin embargo, como digo, casi todo el partido que vi, la verdad es que frenaron muy bien la carrera por el centro.
Y otra cosa que me sorprende es que intentáis pasar contra Champ Bailey. ¿Qué dices? Estaba viendo el partido y estaban destacando que en toda la temporada al receptor que iba uno contra
Sí.
uno con Champ Bailey le habían pasado 10 veces en toda la temporada.
No, me parece que era en toda la temporada pasada y este año solo lleva 5 intentos. Bueno, sí, no sé.
5 el domingo de Tampa, ¿no? Será
Sí, más o menos, más o
porque
menos. Y si no llevaban muchos y Tampa le tiró, no sé, una morterada de
y
veces.
luego tampoco olvidemos que a Tampa le falta Joe Galloway, que evidentemente
Es
tenían que
que
pensar en jubilarlo ya
esa es otra,
definitivamente.
tampoco está tan
Pero
pa como para
claro,
ir tirando
exacto.
balones
Otros,
ahí.
pero claro, ponerte en manos de Antonio Bryan, que nunca ha acabado de despuntar, pues
Estos
claro,
son
también
otros que
tiene.
necesitan un receptor en el
Sí,
draft este año, sí.
porque la verdad es que Antonio Bryan dejó caer pelotas.
Bueno, uno, dos o tres, no nos irían mal. Bueno, siguiente partido, Arizona 41, Buffalo Bills 17. Se acabó la racha de
Pero
victorias de Buffalo.
lo que hace el tema psicológico en un equipo. Es decir, Buffalo, que es un equipo autosuficiente, que juega bien, que estaba jugando bien
Sí,
hasta ahora.
está jugando muy
Muy
bien. Además,
bien.
líder de
Estaba siendo
división.
y un equipo muy sólido, como ya hemos
Sí.
comentado en todas las tertulias.
Les pegan al quarterback a la tercera jugada,
Sí,
se
sí.
tiene que retirar con conmoción y se vienen abajo.
Bueno, es que salió JP, ¿eh?
Jo,
Es
el
que yo no
amigo
puedo con él.
JP.
Yo no puedo con él.
El
Ya lo
amigo JP.
reconozco. A ver, Porque no lo sepa, JP Losman, este, que es, bueno, sí, los en inglés es perder, pues sí.
De ahí le viene el nombre. El hombre que
el hombre
pierde.
Perdido, el hombre perdido y que pierde, porque vaya. Pero entró en la liga con una fama, tenía que ser, bueno,
el nuevo Brett Favre tenía que ser.
Sí, eso decían.
Y mira.
Que además decían que tenía que ser una mecánica similar. Que
sí, pero eso no puedes saberlo. No sabes lo que hubiera pasado si hubiera caído en Green Bay.
A ver, o sea,
eso
es igualmente cierto. No lo hizo del todo mal. 220 yardas, un touchdown, una intercepción.
Pero es que los Bills, el problema de los Bills esta semana fue en defensa. Que era una defensa sólida que en principio no le habían tocado nada. Sí que es verdad que no jugaba Terrence McGee. Por lesión tuvo que jugar el rookie McKelvin. Pero que vamos, que es que Arizona les entró por donde quiso. Y además Arizona no contaba con Anquan Boldin, o sea, un arma menos con
en teoría tenía un arma menos.
Que además Kurt Warner esta semana ya ha dicho que después del piño que se llevó Boldin se ha acojonado un poquito, que ya está pensando en retirarse. Él ha dicho que no, el día después salió diciendo que no, que eran rumores, pero un periodista consiguió una filtración diciendo que en el vestuario, después del golpe del Boldin, se le vio llamando, mandando un mensaje a su mujer diciéndole... quizá ha llegado la hora de pensar en el retiro. O sea,
su mujer se ve que hace
dos años insistió
así,
bastante.
Le pidió, porque además no están viviendo juntos, ¿no?
No,
me parece que la mujer, porque tienen los críos escolarizados no sé dónde.
No, además es que la mujer, bueno, tanto no sé, ella, tanto él estos. Como la mujer son de una de estas, no diré secta porque queda muy feo, una de estas congregaciones
iglesias,
y la mujer es increíblemente devota. Muy devota, o sea, y se ve que uno de los motivos por los cuales no están viviendo juntos es porque ella es un pilar importante de la comunidad, etcétera,
algo
etcétera.
Así. Vaya. En cualquier caso, a mí lo que me llamó muchísimo la atención, dejemos la vida privada de Warner por ahí,
no es
pero
una secta, ¿no?
14 intentos de carrera de los Bills en todo el partido. Claro, que metas a JP y encima...
Te pongas
a pasar como un campeón. O sea, por primera vez me parece que los Bills perdieron un poco el norte. Y es verdad, pero claro, es que Arizona ya les estaba pegando una paliza.
Lo que pasa es que es normal. O sea, tú has estado conmigo en una banda y sabes que cuando se te lesiona a alguien, esos 5 o 6 minutos de después estás como un poco como, ¿qué ha pasado? Descolocado, no sabes dónde tienes las cosas.
Sí, pero justamente no te pongas a lanzar, y más cuando ya estás perdiendo como un campeón, porque ya estaban perdiendo por no sé cuánto, pues oye, ya está.
Es que Arizona...
da el partido por perdido.
Arizona salió...
Arizona con la tontería va 3-2 líder de división y ojo con los Cardinals.
Sí.
Tim Hightower.
Sí.
Que ya lo dijimos.
Sí.
Tim Hightower esta semana anotó 1 de 17 y el otro no recuerdo. El otro fue más corto, pero uno que yo recuerdo de 17 yardas de carrera porque lo vi. El otro más corto.
Y si miras, Jerrin James 21 acarreos para 57 yardas. Y Tim Hightower, 37 yardas en solo 7. O sea, si le llegas a dar 10 o 15, pues igual te hace más.
A mí cuando lo veo correr me recuerda a un Marion Barber cuando llegó a la liga. O sea, salvando las distancias, claro.
Porque tiene rastas.
Exacto, solo por eso. Y es negro.
No, tiene un tamaño por la forma de correr. Y yo estoy convencido por eso. Que...
tiene que perder un poco de peso, porque es tonelito. O sea, es de esos que cuando corre, como te pilla en línea recta, te desmonta. Pero lo de hacer cortes y tal, no se lo pidas.
Bueno, pero si Wisenhunt implanta el mismo sistema que había en Pittsburgh, eso no será problema,
Lo que pasa es que aquí el factor del frío que tenías en Pittsburgh, que es muy importante, aquí no lo tienes.
No, en Arizona más bien no.
Pues eso mismo lo digo.
Ni tienes la línea hoy por hoy.
No, y por hoy no, pero poco a poco...
van haciendo.
Sí, esta gente. Bueno, ¿queréis comentar algo más?
Yo iba a decir algo sobre Lineart, pero es que no viene al caso, así que mejor lo dejamos.
No.
Hombre, sobre Lineart, ¿qué vuelve? ¿Ha vuelto con Paris Hilton o qué?
Espero que no.
Sí, como siempre
está... Espero por su bien que no. Pero digo que Lineart, ¿qué debe estar pensando? ¿Que no va a jugar nunca más? Que bueno, a ver si se retira Warner, así juego yo.
Yo creo que es la última tertulia.
Que me cago en todo porque no estoy jugando y el equipo gana.
Debe estar pensando a ver si le pegan al viejo y salgo yo.
No seguro que el mensaje no fue Warner, fue Lineart que robó el móvil de Warner.
Sí, cariño, me quiero retirar.
Estoy llenando los papeles. Cuando llegue los firmo.
Sí, no, cariño, manda los papeles a la liga que me jubilo. Que me ha acojonado de ver la leche.
La verdad es que no está haciendo nada mal Kurt Warner, claro,
pues,
es que
claro,
es eso. O sea, Lineart tiene que tener bastante claro que hoy por hoy no va a jugar.
No, y como no espabile, va a acabar en el club de Ryan Leaf, como ya escribí en la columna. Por lo que hablamos, es que ya lo hablamos mucho el otro día, el tema de Lineart. Es que es zurdo, hay que adaptar bastantes cosas y por hoy el equipo no...
Yo creo que llegó, por mucho que cayese al pick 10 y tal, fue el pick 10, ¿no?
Sí. Sí.
Creo que llegó un poco con aires estrellita.
Hombre, tú dirás.
Entonces, claro.
Si era Dios.
Claro, entonces, pillar a un entrenador como Wisenhunt, que viene de escuela Pittsburgh, que es escuela, no, o sea, vieja escuela.
Y no olvidemos que no lo pilló Wisenhunt. O sea, no, el pick no fue de Wisenhunt.
No, no, yo me refiero cuando llegó él al equipo con esas ínfulas, llegar y encontrarse el primer día con ese señor, con esa cara serio que da un poco de miedo incluso. Y ese tío, que es de la vieja escuela, decirle... tonterías las justas, amigo.
Por eso.
Entonces yo creo que, claro...
Y después de lo del jacuzzi está de suplente, claro. Pues imagínate si habrá aprendido.
No sé, sí que tiene pinta. De momento va camino a ser
tiene
otro,
mala
otro
pinta,
Ryan Leaf, ¿eh?
Tiene
sí,
mala
sí.
pinta por el tema que ya os expliqué también, que Wisenhunt se lo comentó a él a la cara cuando él le vino a hacer una bromita. Y quedó grabado, porque le iba a hacer como una entrevista y salió. Y entonces el
es
tío
verdad.
Le dijo que el problema es que
verdad.
Eres zurdo. Claro, él no lo escogió. Wisenhunt fue al año siguiente.
No, fue ese
sí,
año.
No, estaba el negro ese.
Ah, es verdad, estaba claro, Green, Dennis Green.
Estaba Dennis Green.
Dennis Green.
Estaba Dennis Green, fue quien lo seleccionó, o el staff de Dennis Green. No lo seleccionó Wisenhunt. Entonces, bueno, ya expliqué la anécdota. Fue cuando él le preguntó, y coach, ¿por qué cree que caí está el pick 10 y tal? Dice,
sí,
porque eres
zurdo. El año después, durante el draft, la cadena ESPN sí. le mandó de reportero a los
al
campus,
draft.
Al pre-draft y tal, y entrevistó a varios. Fue a entrevistar a Jeff Fisher de los Titans.
Sí, para decirle que por qué no le cogió
exacto.
a él en lugar de Vince Young.
Y uno de los que entrevistó fue a Ken Wisenhunt, que le dijo directamente,
directo.
Tío, no
o sea,
me gustas.
El
o sea,
resto de coach salieron en plan de cachondeíto y le salieron por peteneras.
Este
porque,
no.
Claro, veían la cachofa y la cámara de ESPN. Este no, este se lo dijo tal, indudablemente porque eres zurdo.
Además, ¿lo habéis escuchado hablar en versión original a Wisenhunt? Tiene una voz así como
sí,
potente.
Sí, sí.
Da miedo, da miedo. Bueno, siguiente partido: Dallas Cowboys 31, Cincinnati Bengals 22. Que los Bengals te metan 22 puntos, tal y como están los Bengals, siendo tú en teoría una de las defensas más potentes de la liga, que eres contendiente a la Super Bowl, bla, bla, bla. Me resulta un poco preocupante.
Y que estuvieron a punto de remontarles el partido, ¿eh? Que les fue
sí,
justito
sí.
al final.
No,
me resulta un poco preocupante.
No, a ver, mejoró, ¿eh? El juego de los Bengals mejoró bastante en lo que habíamos visto en jornadas anteriores.
O eso, o en Dallas estaban todos de cagarrinas, como
no,
dices
ya,
tú.
Ya la semana pasada ya mejoraron.
Sí.
Bengals,
y, o sea, y esta semana claro, que empieza. Ha podido jugar Carson Palmer.
Por eso, llevan ya 2 semanas. Que, o sea, parece que también la cosa se ha ido ajustando, se ha ido...
Lo que
se ha
pasa
ido
que
normalizando
lo...
un poco.
O igual es Marvin Lewis que se ha visto en peligro y ha decidido
bueno, visto
forzar
no,
un poco.
Se lo han dicho. O sea, no es que se vea, es que le han dicho que o espabila o va a la rúe.
Sí, pero es que como espabile, no lo van a echar y eso va a ser peor.
Sí, casi
bueno,
que sí, ¿eh?
Peor para Cincinnati que a mí ya me va bien.
El amigo TJ Who's Your Mama, esta mañana hemos publicado una noticia en la web diciendo que suenan rumores de que uno de los interesados es San Francisco. Él antes de empezar la temporada ya dijo que quería irse, empezó eso típico, ¿no? Esa especie de campaña con los medios de que, bueno, yo quiero jugar un equipo ganador. Al final, no recuerdo exactamente por qué decidió quedarse.
Hombre, porque parecía que el que se iba era el otro.
Sí.
Ah, claro.
Yo creo que al final decidió quedarse y cerrar la campaña cuando Chat 85 o Johnson o como...
Sí, el que tiene un número como los presidiarios. Ya es que
sí,
se lo pone.
Sí.
Chat Jabón 85 Wolf.
Lleva
sí.
las rayas
y el número.
Por cierto, esta semana, ayer me parece, detuvieron a un jugador, pero no han hecho público a quién. De Bengals, me refiero, evidentemente.
Hombre, claro.
No, bueno, es que contra Dallas, estamos hablando de Dallas, que también tiene perlitas en el vestuario.
Otro equipo celo, Dallas. Les vamos
sí.
a llamar equipo celo a partir de ahora. De esos que están ahí, que
cuidado,
como se rompa algo,
cuidado,
ahí puede ser
sí,
eso.
No, cuidado con Dallas, porque es un vestuario conflictivo, es un entrenador que no tiene el pedigrí, lo que hablábamos. Es verdad que Jones, si hace falta, bajará al vestuario y se cagará en la abuela de todos los jugadores.
El otro día estuvo todo el partido en la banda, porque además Terrell Owens estaba llorón.
Estaba tonto.
Porque
estaba
resulta
tonto.
Que se le murió un familiar esta semana, que vino a jugar igual, después del touchdown se puso a llorar en la banda. O sea, esos shows que monta él, que es un poco como Oprah, pero en versión masculina.
Sí.
¿Eh? No diré en versión negra, porque los dos son negros, en versión masculina. Y entonces, bueno, se ve que Jerry Jones estuvo todo el día, durante todo el partido con él, en la banda, hablando con él y tal. Pero es que ese es el problema. O sea, ahí el fuerte es el propietario, no es el entrenador. El entrenador es un hombre de paja. O sea, está ahí como
sí,
un poco como el de San Diego.
Pero aunque este año les ha salido bien en el tema del draft, por ejemplo, estaba claro que podías haber aguantado en el backfield como lo tenías, y no te hacía falta, por ejemplo, fichar a Felix Jones, pero el señor Jones, el propietario, uh-huh. se enamoró de él y fue a por él, porque estaba encabritado en tener a Felix Jones.
Es de la
Jones.
Misma universidad.
Entonces,
Jerry Jones era de Arkansas.
Por eso, me refiero que... Y se enamoró de él y lo quiso, Esto es lo que acabó llevando a la quiebra deportiva a Dallas después de la feliz época de los 80. Y es lo que te empieza a preocupar. O sea, el problema de este tipo de propietarios es que mientras está ahí un coach con dos huevos, pues no pasa nada.
El problema es que Wade Phillips, los oyentes que nos escuchan, no sé si conocen la historia de su padre. Su padre fue un entrenador de NFL bastante prestigioso en Houston, cuando estaban los Oilers, cuando ganaban en Houston hace años. Se llamaba Bud Phillips y era muy, muy pintoresco porque solía entrenar con un gorro de cowboy en la banda y era un poco un personaje. Pero el hijo yo creo que no ha sacado. O sea, es de esos hombres también que está ahí, bueno...
Es el Babibel. Tiene cara de queso Babibel.
Sí, ya hablamos del tema de Babibel y
tal. Hay motes que tendríamos que empezar a patentar.
Sí, como Cocopiedra.
Cocopiedra, Lanzatochos...
Copyright. Es que además ese señor...
Los equipos del celo, bueno...
Ese señor no tiene cara de saber enfadarse. No, no sabe enfadarse.
La teoría del celo de Willy está muy bien.
Sí, sí, sí. Es la situación que me da. No se ha pasado nunca que pasas al lado de la estantería ese ni la miras y dices, no quiero mirar, a ver qué pasará, pero no quiero saber. Esto es lo mismo. O sea, yo creo
en cualquier caso, les pegaron un susto bueno y además, si te miras la posesión, están 28-15 Cincinnati y 31-45 Dallas. Entonces, que Dallas no domine un reloj cuando empezó ganando por 10-0. O sea, que en teoría tenía que... No sé.
4-1, no. Se pone Dallas.
Están flojeando.
Dallas. Y están terceros de su división, porque claro, claro. New York Giants 4-0 y Washington 4-1. O sea,
pero Washington les ha ganado.
Muy interesante, muy interesante. Siguiente partido.
A todo esto Cincinnati 0-5.
Sí, pero yo creo que remontarán. No me preocupan tanto como me preocupa Kansas City o me preocupa Houston mismo o me preocupa
perdona,
San Luis.
Pero Cincinnati sí que ganarán partidos.
Cincinnati tiene
remontarán porque tiene mimbres para ganar a muchísimos equipos.
Tiene Cedric Benson, por ejemplo.
Sí, que un corredor que a ti te encanta. No,
pero ni que sea por orgullo personal.
No,
yo creo que tienen
Benson,
que ganar.
Me parece que ya he hablado también esta semana, ¿eh? Porque no sé.
¿Quién? ¿Palmer?
No, Cedric Benson, no, porque creo que le dieron ya 10 balones. Pues sería la semana anterior que ya dijo que
no, da igual, Cedric Benson, da igual. Qué total. New England Patriots 30, San Francisco 49ers 21.
¿Cómo se conduce borracho un barco? Es que no.
Sí, porque en un lago, ¿cómo haces ese? Sí. ¿Cómo sabían que iba borracho?
No, exacto, lo que no sé es cómo le pillaron. Porque claro, que vayas por la autopista haciendo ese, te pillan.
¿Pero en un lago?
En un barco.
Y entonces que viene una lancha de la policía, sí, y le digo, señor, póngase la pata coja. No, estoy borracho, son las olas.
Ahora estamos haciendo broma, pero yo lo...
Les estamos desviando un poco del tema, ¿eh?
Sí, pero
yo
leí todo el tema este del arresto. De Cedric Benson en el barco y además se ve que una de las chicas
fue surrealista total.
Sí, se ve que estaban como medio de juergueo con un montón de cajas de alcohol. El parte de la policía.
Sí, además subieron dos policías, sí. Porque primero le dijeron que bajase él del barco, dijo que no. Subieron dos. Entonces, no sé qué se dijeron, de todo menos guapo, le pegaron con la porra. Lo tiraron al suelo, se ve que la gente empezó a gritar a los policías porque cuando estaban en el suelo del barco. Sí, entonces una de las chicas llamó a su padre, que era un pez gordo de estos de Washington, en plan senador, no sé qué, por diciendo que le estaban pegando a Cedric Benson. Un show.
Los senadores tienen hijas de vida así,
sí,
divertida.
De vida libertina, bueno, de moral distraída, digamos.
La cuestión es que fue divertido.
Nos estamos metiendo con el sistema político de Estados Unidos. Es demasiado peligroso esto.
Me tengo que comprar un silbato. Vale.
Vámonos a
New England Patriots 30, San Francisco 49ers 21.
Hoy he leído que ya la prensa de San Francisco le está empezando a pegar de hostias al señor
Mike Mars.
Tampoco es tan grave.
¿Qué
quieres que te diga? Meterle 21 puntos a los Patriots está muy bien, ¿eh?
Sí, 12 carreras.
Claro, ¡Bien!
12 carreras.
¡Bien!
Claro. Vale, entonces...
¡Qué crack!
Claro. Vale, por eso le están diciendo... Hombre, estaba el partido más o menos... Bueno, iban aguantando, iban haciendo la goma hasta en el primer cuarto.
Es tonto.
Hasta el primer cuarto.
No, o sea, perdón, es tonto. Ya sé que ha ganado muchísimo, tiene muchísimo talento en cuanto se refiere, pero es tonto.
No existía todavía Football Speech, pero tú y yo ya nos conocíamos y sabes que alguna vez habíamos hablado de Mike Mars y yo desde el primer día he dicho que no entiendo cómo se le ha considerado un genio. estética.
No, pero dejando de lado eso, o sea, en el juego de pase ha tenido momentos en los que ha rendido y dices, vale, lo puedo aceptar. Pero, o sea, un tío que sabe que su punto débil es la carrera, que lo echan de un equipo alegando principalmente que no sabe usar la carrera, que llega aquí y él mismo sale en los medios diciendo, tranquilos que voy a correr.
Voy a usar la carrera porque a un jugador como Frank Gore no lo puedo...
Yo llevaría en la hoja de chuletas un post-it amarillo cada semana diciéndome, recuerda que tienes que correr. Porque si no sabe que lo primero que van a decir la prensa es, tío, no estás corriendo. Es tonto.
Insisto también en que no es excusa. Lo siento. Mars es Mars. Y ya lo sabían en San Francisco cuando le ficharon. Por lo tanto, tiene un jefe encima. O sea, que el que se ha de poner las pilas es Nolan. Si no, hará como en los Lions.
Esta siguiente semana veremos. Si siguen corriendo igual o menos, es que Nolan pasa de todo. Si corre más, es que Nolan seguramente...
Veré si se confirma mi teoría de que...
lo quieren de cabeza de turco.
Exacto, que Nolan lo ha fichado ya como cabeza de turco, no para que en realidad... Lo patético de todo esto es que Niners había ganado algunos partidos, y corriendo y haciendo tal, y sí. Ahora ya se y van
viendo empezar. El precedente de los Patriots, que les habían cascado los Dolphins, no sé si 200 yardas de carrera, en el último partido, pues era un partido bastante propicio para correr.
Claro.
Ojito, porque en sacks, quien se llevó 5 fue Matt Cassel, y Sullivan solo se llevó 1. O sea, en ese facet al menos han mejorado.
Pero da igual.
Pero claro, 3 touchdowns y 3 intercepciones, en fin. Otro, hombre, el amigo de Ronde.
Hasta que se lesionó Westbrook. Como siempre, es que es lo mismo que la semana pasada.
Washington 23.
Y como siempre, cuando McNabb tiene que ganar un partido, cagada, pastora.
Hombre, claro, porque tiene un cuerpo de receptores magnífico. No, no te dejamos.
Antes de pelearos como críos.
Eagles perdió. McNabb.
Washington Redskins 23, Philadelphia Eagles 17.
Empezaron los Eagles ganando 14-0, se cascó Westbrook y se acabó. Porque si tienes que poner el partido en manos de un receptor rookie, en manos de los petardos que son Basket, Avant y demás...
joyas de la corona.
Volvía, ya. Estaba el tight end. Esta semana estaba el tight end.
El
y estaba Brown ya. Reggie Brown ya jugó.
Mira, yo qué sé.
McNabb, 17 de 29. 196 yardas. Uy, un partido que tiene que ganar él.
Bueno, es discutible esto. 17-29 no son malos números.
No, pero es que yo en este punto concreto estoy con Foot. O sea, vale, se te lesiona Westbrook, pero McNabb es el quarterback.
¿Y qué?
Que tiene que tirar del equipo. Si se lesiona Westbrook, ¿qué farem? Es mala suerte. Pero ya te jodes.
Ya lo sé, pero es que no puedes pretender gastar el reloj corriendo cuando no tienes corredor. Y entonces tú intentas hacer eso y los Redskins no es que sean un equipo de mierda.
No, eso no.
No, no, no.
Otra semana más, gran partido de Jason Campbell, que pese a no tener grandes números, yo creo que confirma la teoría que...
¿Pero por qué dices gran partido si hizo peores números que McNabb?
Sí, pero, por ejemplo, no cometió ningún error.
Y McNabb cometió muchos, se ve.
Llega varias semanas sin cometer ningún error que McNabb sí ha cometido. Y está a los mandos de un equipo que va 4-1, mientras que los otros van 2-3, que ganó el partido a Filadelfia. Por eso digo que no, que me parecía mejor su actuación. Más que nada es por acumulación. Jason Campbell lleva desde que empezó la temporada unas actuaciones muy serias.
Sí, mira, y Clinton Portis hizo 145 yardas y el petardo del corredor suplente hizo 2, creo.
Bueno.
Y así estamos. Y no le puedes cargar todo un equipo a McNabb.
Hombre.
Eso es un poco la discusión de la gallina y el huevo, ¿eh?
Bueno, primera sorpresa que me lleve yo. O sea, que pierda Filadelfia no es una sorpresa. Pero la sorpresa para mí fue que conseguen la quiniela. Puse que... A ver, yo pensaba jugar en casa y pensaba que Filadelfia creo que puede ganar a Washington.
A ver, Washington venía de ganarle a Dallas, ¿eh?
Sí, también. Washington es un partido muy serio. Primera cosa que además me molestó muchísimo... Dejo a Clinton Portis en el banquillo en la fantasy porque juega contra la mejor defensa contra la carrera. Y va y el chavalito se marca 145 yardas y un touchdown. Y he perdido, claro, en la fantasy.
Una buena
claro.
actuación, ¿eh?
Sí, sí, muy buena. Esto yo sí que no me lo esperaba. O sea, McNabb aparte, que era un poco broma para Ronde, para dedicarse a la Ronde, que ya lo veo muy serio, voy a cambiar de tema. McNabb aparte, algo más falló en Filadelfia porque... La posesión fue 9 minutos superior para Washington. Yo vi un trozo importante del partido y la verdad es que la defensa de Filadelfia, que por ejemplo a mí contra Pittsburgh me pareció fantástica, esta semana me decepcionó bastante.
No están muy contentos en Filadelfia. Por ejemplo, hace un par de días salió declarando McNabb que le había avergonzado el equipo y han tardado... Sí, sí, lo ha dicho claramente. Y han tardado poco en los columnistas de los periódicos de Filadelfia meterle palos diciendo que la culpa también era suya. O sea, no es que estén muy calmos los ánimos ahí, pero bueno.
No, acordaros ya que el año pasado tuvo la declaración aquella que al Che le criticaba por ser negro... Y cosas de estas que piensas ya, Westbrook, ¿por qué no le critican? Si es
según,
el mismo color.
Según Ronde, yo sí le critico por ser negro.
Sí, yo sí. Ah. Con tu cualquier quarterback negro le metes de palos hasta que no puede más.
Porque los quarterbacks no pueden ser negros, hombre. El negro está para correr.
No, no digáis tonterías. Y
esa es una máxima del fútbol americano, ¿no?
No.
¿Ah, no?
No.
Ah. Bueno, Pittsburgh Steelers 26, Jacksonville Jaguars 21. Como bien vaticinó Ronde, el partido del sopor.
Sí, sí, me quedé sobado, de verdad. No, no, además me puse a mirarlo en el sofá, sí, con una Coca-Cola, además, que ya lleva cafeína importante. Y
caíste igual.
Aguanté, creo que a mediados del primer cuarto ya me...
Bueno, pues pasamos, ¿no? Porque los días
no
los
la primera parte fue más divertida, la segunda fue más soporífera.
Hombre, los dos primeros cuartos... El parcial es de 20-14 para Pittsburgh. Mm. Pero es que, claro, en el tercer y cuarto el parcial es de 6-7.
Sí, no, no, es que, a ver, para que os hagáis una idea, lo tenía apuntado en casa, pero como he salido tarde del trabajo no me he traído el apunte, pero Roethlisberger, si no recuerdo mal, a la media parte llevaba 239 yardas, me parece, que era el máximo de su carrera desde que tal, está en la NFL, que había conseguido en una parte... Y al inicio del cuarto, o sea, en el tercer cuarto, llevaba menos 2 yardas de pase.
Muy bien, chaval.
Esto lo digo por si alguien lo mira por internet, está todo el mundo diciendo que si Pittsburgh, que si Big Ben, que si gran partidazo y tal. Y hombre, hizo una muy buena primera parte, pero la verdad es que la segunda no la hizo.
¿Quién está corriendo en Pittsburgh?
Miguel de Moore no lo hizo mal, hizo casi 100 yardas. Además en relativos pocos intentos. Y no lo hizo mal. Corrió mucho Pittsburgh por fuera, cosa que es lo que no acabamos de entender, que habían hecho mal la semana anterior. Sí que corrieron por fuera.
Tengo que ponerme a buscar números y hacer o sea, pasar la estadística, porque David Garrard volvió a lanzar 32 intentos de pase y Jacksonville perdió.
Sí.
O sea, yo creo que la estadística se cumple bastante. A la que pasan de los 22, 25 pases en Jacksonville...
Pierden.
Sí.
Pierden. Ahora, también es verdad que no... O sea, así como en playoff el año pasado Jacksonville pudo correr contra Pittsburgh, esta semana no. O sea, no les dejaron correr, ¿eh? Hay que reconocer que no funcionaba y no funcionaba. Ahora... Que te vuelvas loco y no lo sigas intentando es lo que yo no consigo comprender. Y más teniendo un corredor de potencia como Taylor, que sí que lo usaron más, ¿eh?
Pasa que Taylor contra la defensa de Pittsburgh es fuerza pura. Taylor que mide 1,50 m, lo van a matar, ¿eh? Pero bueno,
pero...
por eso quizá no le dieron más balones, le dieron solo... 5, solo 5 balones.
Pero
si son
es que
pocos.
Luego... La verdad es que intentaban pase y tampoco podía porque le presionaron muchísimo. Me parece que sacks tuvo pocos, pero se llevó golpes y le apretaron muchísimo.
2-3 ya va Jacksonville y 4-1 ya va Pittsburgh, que si no me equivoco, líder de su división.
Sí.
Y último partido de este fin de semana, el Monday Night Football, fue Minnesota Vikings 30, New Orleans Saints 27.
El partido...
De las cosas raras.
Eso iba a decir, el partido de
el partido
las...
de las cosas raras.
Se rompieron varios récords.
Sí.
Por ejemplo, Reggie Bush se convirtió en el primer jugador en retornar 2 punts para touchdown en el mismo partido.
¿Y por qué se resbaló?
Que
si
iban
no,
a ser 3.
Iban a ser 3 y además uno detrás del otro. Que ahí le doy la razón a Andrea, hay que ser tonto para seguir chutando el punt en lugar de tirarlo fuera. Porque claro, chutas un punt.
O tener la moral muy alta.
Chutas un pan. Y porque se resbala el tío, si no, o sea, le quedan 25 yardas para llegar, pero se resbala. Ah, y sí. Chutas otra vez otro pan y te vuelvo a meter otro. Que dices, hombre, hay que ser tonto.
¿Qué tal nuestro amigo Coco Piedra? 19 de 36, 222 yardas, un sack, un touchdown y una intercepción. Gus Ferot. no está mal. Al menos comete menos errores de los que cometía, completa más pases que el otro, el que había antes, el negro ese que no sabía lanzar.
Es lanzatochos.
Eso, lanzatochos. Y Adrian Peterson fue limitado a 32 yardas.
Hombre, sí. Pero eso es lo lógico. Una defensa limitada como la de los Saints, Peterson, Dios, es Peterson, voy a centrarme en la carrera. Entonces, en principio, el pase lo tienes un poco más liberado.
Sí, pero les faltaba a Thomas Ellis y les faltaba a Cedric Ellis,
sí.
El defensive end rookie de este año, sí, sí. El defensive tackle, que está de bajada.
Y además, solo empezó, me parece que fue en el primer cuarto, y si no en el segundo, se les lesionó uno de los ends de defensa también.
Fantástico.
Que se fue con el carricoche.
Fantástico.
Igualmente, Minnesota también hizo los deberes, porque claro, Reggie Bush corriendo 29 yardas y McAllister 13. O sea, me parece que entre unos llegaron a 40 yardas y los otros a 42. No, 42. O sea que no se dejaron correr el uno al otro, evidentemente, y lo dejaron en manos de los receptores.
Y es que me sorprende que Drew Brees no haya podido hacer más, porque es bastante mejor quarterback que el... Sí,
bueno,
el problema
es que en la primera mitad, sí, lo voy a decir de memoria, pero si no recuerdo mal, Brees hace 3 fumbles, me parece. Por golpes, sacks, no sé qué y tal, 3 fumbles. O sea, New Orleans perdió 3 balones y hizo 3 turnovers. Más un field goal que... puñeta, se me dio el nombre, lo tenía antes. Bueno, bloquea el field goal, encima recibe él y les arroja un touchdown. Que esto también me parece que era uno de los récords, no había pasado nunca. Winfield, eso, que te lo comenté. Antoine Winfield, o sea, desvía el kick y encima lo pilla él y anota un intento de field goal. O sea, pasaron cosas muy raras. Luego anotaron los dos equipos un field goal de más de 50 yardas cada uno, para luego los dos equipos también fallar uno de estos de 30.
De 53 ambos. Longwell, sí. Y Gramática, uno cada uno.
Y luego Gramática, en el que ya podían haber sentenciado el partido, lo falló y luego llegaron nosotros y anotaron.
¿Algo más que añadir de este partido?
Que me caen mal los Vikings.
Bueno, eso lo sabemos.
Sí, creo que eso ha quedado bastante
claro. Eso pasa por preguntar.
Vale, culpa mía, no preguntaré más. Bueno, esta semana no os podemos recomendar ninguno de los partidos que darán en televisión porque todavía no nos han hecho llegar esos datos, pero evidentemente estad pendientes de la web porque yo creo que mañana, mucho tardar, el viernes estarán colgados. Lo que sí hemos tenido esta semana ha sido la quiniela, que antes que nada os queremos agradecer la participación. La semana pasada creo que nos quedamos en 25 participantes y esta semana hemos sido 34. Cuando Foot cuelgue la columna nueva, evidentemente os añadiré el Excel para que todo el mundo vea los resultados, para no alargarnos más. No sé si queréis comentar un poco vuestra fantástica actuación. Yo he quedado al 28 de 34.
Yo el 30.
Y la semana más arriba. Y un poco más arriba.
Ronde sí, Ronde ha quedado el 18. Oye.
Sí, pero el 18 empatado con el 12. Así que es que no sé qué criterio seguís. ¿Me ponéis a mí el último para que...?
No, te ponemos el último por primero ordeno por aciertos, luego por fallos y luego el nombre alfabéticamente. Por eso claro. Estar abajo.
A coño.
Pero a ver.
En cualquier caso, yo quiero mandar un mensaje para dos de nuestros pacientes, oyentes y lectores. Uno es para el Turco y para Sundin. A ver, ¿cómo se os ocurre poner que el Lions va a ganar el partido? Es la pregunta puñetera de la semana, pero va dirigida a vosotros. O sea,
eso es que... o tener mucha fe o muy poco sentido común. No os ofendáis,
No. A ver, ya sabéis que las tertulias usamos bastante, bastante un tono sarcástico, pero de verdad que me encantará recibir un email en la sección de contacto, lo mandáis y me explicáis cómo se os ocurrió pensar que Detroit Lions es capaz de ganar un partido de esta liga.
¿Y si llegan a ganar?
Sí, hombre, claro. Sí. Se quedan de únicos acertantes casi, porque claro. Es que lo digo porque, claro, veréis que está toda la columna está en verde y entonces estáis vosotros.
Sí, pero luego, por ejemplo, el Atlanta Green Bay solo lo acertaron 4 personas.
Sí, hombre, claro.
Y, por ejemplo, el Kansas City Carolina también, Danny 49ers y el Turco otra vez pusieron que Kansas City ganaba.
El Turco me lo tienes que explicar. Porque no lo tengo nada claro.
A ver, vamos a
y
hacerlo
no,
así.
no, como ya ves, hago broma porque yo, como ves, aún he acertado bastantes menos que tú, ¿eh? O sea, que no, no...
Sí, no te lo tomes como algo personal
no,
porque
no,
somos
porque
peores
no,
que tú. O
yo
sea
soy
que...
mucho peor,
Vamos a
pero...
hacer así un repaso rápido. El último clasificado fue AJ con 6 y 8. Luego tenemos a Tom Brady, Sundin, Sunbeam, Julio y Foot con 7-7 todos. Pero recordar, y Fleder también.
Y Fleder.
Luego estoy yo, está Wes, está Tilius, Serblan, está José Manuel y... Uy, unos cuantos más. Joaquín, Ercapi, El Turco, Aridán, esta semana creo que lo he dicho bien, y Sergio con 8-6. Luego está Ronde, está Oscuelar...
No, Sergio ya es 9-5.
Ah, perdón, es verdad. Sergio, Ronde, Oscuelar, Manel, Joker, Dani, Astur Kings y Alak con 9-5. Navarro BCN, Liches, Jorge, Roth, Choche, Charlie y Albert Hainsworth con 10-4. Y finalmente, Wide Receiver 81, Mario y Blaze con 11-3. Y el campeón ha sido un debutante esta semana, Oriolot, con 12 aciertos, 12 ¿qué? Victorias y solo 2 fallos.
Dos fallos, que falló.
Sí,
Gris.
Faló Atlanta Green Bay, que es previsible.
Es lógico.
Y Pittsburgh Jacksonville.
Pittsburgh, ¿eh? Te fastidio.
Pero no, bueno, sé de qué te ríes y también lo fallaste.
Sí, hombre, sí, claro. Yo pensaba que ganaría Jacksonville.
Desde aquí felicidades a Orilot. Bueno, a ver, no dejáis mucho porque yo puse que ganaba Houston.
Bueno, y estuvo a punto de ganar. Es que
no,
si
pero no puede.
Si no llegáis
Houston
a hacer
no,
el
no puede,
chumino, gana.
Bueno, en la columna de esta semana de Rondes sobre fútbol universitario, ¿qué nos quieres comentar? Tú mismo.
Pues la verdad es que no mucho. Esta semana también era de esas que jugaban... Había pocos partidos en los que se jugaban cosas. Los equipos que han jugado, que no tenían bye, pues han ganado bastante cómodos sus partidos y las cosas se quedan más o menos como están. Yo, más que nada, me gustaría comentar lo que viene la semana que viene, que son probablemente los dos partidos más importantes que llevamos desde el principio de temporada. Que, a ver, que si me ponen los horarios.
Sí, perdón.
Este sábado, 6 de la tarde, la...
El único, con lo cual sí, no tenéis excusa para verlo.
Sí, además es un horario perfecto.
A las 6 de la tarde, hora peninsular española...
Texas Longhorns contra Oklahoma Sooners, Red River Rivalry.
Sí, la no rivalidad está, del Río Rojo.
No está en
clásico,
campo ninguno, con lo cual ventaja de campo tampoco hay. Es un partido de poder a poder.
Yo vengo con casco la semana que viene a la tertulia.
Vente con lo que quieras. Ya, es que les van a meter una soba, de verdad.
Flipas.
Les van a meter una soa,
pues
no, no van a venir.
Texas dice que va el 5, ¿no? Texas dice aquí el ranking.
Vale, y los otros van el 1, ¿eh?
A ver, argumentame por qué crees que Texas se va a caer con todo el equipo.
No se van a caer, solo decía para provocar, pero,
ah, vale,
pero va a ganar Oklahoma porque tiene juego de carrera y porque a la defensa de Texas normalmente le cuesta un cuarto entrar en los partidos. Oklahoma en este último partido, en el primer cuarto, metió 4 touchdowns.
O sea, que nos espera la del pulpe. ¿No crees que un quarterback como Colt McCoy, que es móvil, que además lanza bien, le puede generar muchos problemas a la defensa de Oklahoma?
Sí, no, también. Es decir, la defensa de Oklahoma tampoco es ninguna maravilla. Oklahoma destaca, es un equipo que destaca por meter más puntos que el rival, no porque le meten menos. Entonces, va a ser un partido probablemente que se va a ir a 41-37, por ejemplo.
Ojalá, no sería un buen partido.
No, es un partido que se vaya a quedar en los 15-20 puntos por equipo.
Oklahoma está tan solo a 10 puntos de convertirse en el primer equipo de la historia de la liga colegial en anotar 30.000 puntos.
Se dice pronto.
Pues sí, no está al alcance de todos. Yo sería un hombre inmensamente feliz si además de ganar Texas les dejasen en 9 puntos, o aunque nos metieran un safety, o en 7 puntos, o en 0. Importa.
Va a ser que no, ¿eh?
No lo creo.
No, yo tampoco.
Del bloque de noche, ¿qué tenemos? El
bloque de noche, no demasiado. A ver, he destacado varios partidos, pero sí, realmente ninguno es un partido así que nos tengamos que mirar para... porque es imprescindible. Son partidos que puede estar bien mirar, como por ejemplo el de Texas Tech.
Texas Tech tiene una ofensiva que está muy bien. Juega mucho al pase, con muchas carreras del quarterback, un split offense en shotgun.
Texas Tech no era la de Bid.
No, Virginia Tech.
Virginia Tech.
Entonces, Texas Tech es que más que nada yo lo pongo porque es un equipo muy, muy vistoso de ver. Es un Graham Harrell es un quarterback que distribuye bastante bien el juego, tiene muy buenos receptores, como por ejemplo Crabtree, que es probablemente puede ser uno de los primeros 5 picks del próximo draft. Entonces, es un equipo espectacular de ver y en el que hay jugadores que conviene seguir si queremos ver a lo que pueden ser próximas estrellas de la NFL.
Yo os recomendaría, si os gusta el juego de pase, Texas Tech, ya lo he dicho, y además Nebraska tiene un quarterback que, si no recuerdo mal, está debutando este año, que no me acuerdo del nombre, pero que vale la pena ver. Es un antiguo powerhouse, Nebraska ya no es lo que solía,
no.
Pero bueno, siempre tiene jugadores
interesantes. La semana pasada jugaron contra Florida, contra Missouri. Les cayeron por todos los lados, pobre gente. No aguantan lo que aguantaban antes.
¿Qué más tenemos en el bloque de noche? 9:30 de la noche tenemos Notre Dame, North Carolina. Notre Dame la semana pasada, Jimmy Clausen tuvo su primer partido destacado, si no recuerdo mal.
Sí, Jimmy Clausen está empezando a jugar bien, se está cogiendo las riendas del equipo, se está ganando el respeto de la gente. Y oye, Notre Dame con la tontería va 4-1. Entonces, perdieron un partido creo que contra Michigan State, ahora hablando de memoria, creo. Pero que vamos, que es un equipo que no está jugando del todo mal. Enfrente, North Carolina es un equipo que siempre ha destacado por sacar jugadores de baloncesto. Nunca lo habíamos destacado como universidad destacada del fútbol americano. Pero este año está jugando bastante bien. La semana pasada, sin ir más lejos, ganó de 40 puntos a Connecticut, que por esos entonces estaba en el ranking. Con lo cual es un partido que puede ser interesante de ver.
¿No estás purria en una Carolina? Es South Carolina. Sí,
creo que sí.
Claro, sí, me he liado. Vale. Y otro que tenemos en el bloque de noche, 9:30 también, es...
Es el Tennessee Volunteers en el campo de Georgia Bulldogs. Yo, de los tres, quizás es el que preferiría ver. El que, si tengo ocasión, voy a ver. Porque Georgia es un equipo que tiene que dejar de ser tan previsible. Y han tenido un bye week para pensarlo. Perdieron contra Alabama en su último partido y hay que replantearse muchas cosas.
¿Pero tienen calidad para dejar de ser previsibles?
Stafford es un tío que es bueno. Lo que pasa es que es el típico tío de yo no hago buenos números, yo conduzco el equipo. O sea, yo le doy handoffs al running back y el running back se espabile.
Ah, ¿así como McNabb?
No, McNabb lanza.
Es broma.
De vez en cuando.
Luego en el bloque ya de madrugada, los tres que nos has puesto son los de las 2 de la mañana. El primer partido que hace un par de años era el partido... Actualmente ha bajado un poquito el nivel, que es LSU Florida.
Sí, a ver, es un partido que aún es muy interesante. No es el número 1 contra el número 2 como era hace un par de años, pero que, a ver, es un partido que puede estar muy bien, muy bien.
¿Qué más tenemos? Hombre, Oklahoma State.
Sí.
Uno de nuestros lectores es fan incondicional, Jaume, de Oklahoma State.
Sí, y que creo personalmente que le va a caer una de puntos que no van a verlas venir por ningún sitio. Les van a meter como 50 puntos
contra
Missouri Tigers.
Liderada por el que nosotros creemos que va a ser el ganador del Heisman Trophy este año, Chase Daniels.
Sí.
Y el último del bloque de madrugada es...
Penn State contra Wisconsin.
Dos clásicos.
Penn State, que está jugando muy, muy bien, un bloque muy sólido, una defensa muy buena, y Wisconsin, que estaba jugando bastante bien hasta que han encadenado un par de derrotas seguidas y se ha caído del ranking. Pero, desde luego, no es un equipo que merezca estar fuera del ranking, porque es un equipo que sabe jugar y que puede poner las cosas difíciles a cualquiera.
Bueno, y para finalizar, las jugadas que nos has puesto esta semana, la jugada 1 es la de Chris Rainey, ¿sí?
Sí.
El touchdown de 65 yardas y la segunda es la de Vinny Wells. ¿Qué quieres comentar alguna cosa de estas jugadas?
Que yo voto por la A porque me parece un running back que hace las cosas un poco bien. Vinny Wells hace una carrera que lee muy bien la defensa, pero luego lo veo lento, patoso y un defensa bastante flojillo.
Yo he votado personalmente por la A, además lo he puesto en la web. Aparte de que el movimiento del running back es muy espectacular, Es que yo creo que en media jugada se le tienen que dar el crédito al bloqueo del tackle en el segundo tackle. Nivel. O sea, estamos viendo la jugada exactamente ahora. Sale en segundo nivel.
Y el primer bloqueo. Es que ya se lleva...
Como una especie de pull, digamos, hacia adelante. Sale y es realmente impresionante el bloqueo que le pega.
Aquí uno,
que aparta el linebacker completamente la jugada.
Y aquí otro.
Pero bueno, ya vosotros mismos las veis y...
A mí personalmente me gusta más la A, porque la B es que es eso. La B son muchos bloqueos, sí que hay que saber leerlos, pero que realmente luego cuando está en campo abierto lo veo patoso y lento.
Sí, sí, realmente sí, ¿eh? Y acaba entrando en la endzone, ¿sí, no?
Sí,
sí.
Sí,
pero justito. Justito y no...
Sí, y porque el safety es un amigo.
No parece el Vinnie Wells que...
Sí, porque si el safety puede emplacar debajo... Pueden ir a aplacar abajo.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí.
A la zona del cuádriceps.
Sí, por eso. El safety con que vaya al cuádriceps.
No parece
el
Vinnie Wells de principio de temporada.
Es decir,
dicen
que está recuperado, me lo tendré que creer, pero yo no le veo la explosividad que tenía la temporada pasada.
Ni la punta de velocidad, ni mucho menos.
No sé, habrá que ver si se recupera, si no se recupera. Desde luego, Vinnie Wells es uno de los candidatos para también estar en los picks altos del draft. Pero, a ver, hay que hacer el tiempo de 40 yardas, hay que hacer muchas cosas. Y realmente, si muestra puntas de velocidad como la de esta jugada, no le auguro yo demasiado futuro.
Bueno, pues hasta aquí el programa de esta semana. Solo quería añadir una cosa, y es que esta semana, supongo que habréis visto, hemos añadido un apartado de breves en la parte superior de la columna derecha. Mucha gente me preguntaba cómo funciona. Bien, en el apartado de breves hay una pequeña noticia explicando el contenido importante de esa noticia. Luego hay un link en donde pone el tiempo que os lleva, digamos, a otra web donde podéis acceder al link de la noticia original. Evidentemente no creo que no os fiéis de nosotros, más que nada es por si queréis saber más detalles de esa noticia. Aparte de eso, recordad que tenéis la sección de contacto que funciona para que nos mandáis mensajes, mails, consultas, críticas, lo que queráis. Y bueno, pues esto ha sido todo por esta semana y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto!
¡Hasta la próxima semana!
¡Venga, hasta luego!